¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a su podcast El Sótano.
Con sus locutores Santi y Vic. Y el día de hoy estamos con los integrantes de la banda Mooring de Guadalajara. ¿Cómo están?
Hola.
Hola.
Muy bien, gracias por la invitación.
Claro, gracias por haber venido acá. y pues primero que nada queremos preguntarles de cómo es que inició este proyecto.
Esto inició hace 3 años. Cuando Carlos llegó con unas ideas en la guitarra y me invitó a que le metiera el sinte. Y bueno, estuvimos como un año y medio trabajando él y yo como en esto que fue el primer álbum, y hasta que después pensamos en cómo sería en vivo. Y en un momento estuvo la idea de que fuéramos nomás los dos y que estuviera como medio electrónico, pero ya después quisimos que sí fuera como una banda, y entonces invitamos al baterista, a Carlos Ferrer. Y el año pasado se unió Mar Ochoa, que es la bajista.
Ok, perfecto. ¿Y cómo es que se conocieron entre ustedes así para formar la banda?
Todos nos conocimos como en el medio de la música, como que ya todos teníamos otros proyectos. Carlos Gardusen, que es el guitarrista, él ya tocaba en Deep Soil, en otras bandas, y yo también en Neptuna. Y Carlos, el baterista, en Perros Plaga, y pues fue así en el medio, en los toquines y eso, que nos conocimos.
Ok, perfecto. Entonces digamos que este proyecto es aparte, ¿o sí le están dedicando como más el tiempo a este proyecto ahorita?
Pues sí le estamos dedicando todo el tiempo que podemos, mientras estamos libres, y sí le estamos metiendo toda nuestra energía.
Va, perfecto.
Ok, igual quería preguntarles, o sea, ¿ustedes para qué es Mooring? O sea, ¿qué significa la banda y qué sonido tiene la banda?
El sonido, pues como que se fue dando, así como sin querer. No es como que hayamos planeado, porque te comentaba que al principio iba a ser algo como electrónico, como ambient, y pues después como entre las influencias de todos, pues se convirtió en algo así como shoegaze, dream pop. Es como lo que nos han dicho que suena.
Sí.
Sí.
Sí, está muy interesante, porque igual creo que será hace 3 días lo estuvimos escuchando y nos gustó mucho como esa vibra que hacen estos espacios sonoros, pero como que mezclan lo que es lo sucio del shoegaze, pero también como que lo, ¿cómo se puede decir? Como lo rosa, por así decirlo, del dream pop.
Sí.
Y está cool. O sea, igual no sé, por ejemplo, presentaciones que hayan tenido o cosas así.
¿Es pregunta?
Sí.
Pues últimamente estuvimos de gira por el centro de México.
Okay.
Estuvimos en Puebla, en Toluca, Ciudad de México, Tlaxcala, Aguascalientes y Guanajuato. Esas fueron nuestras últimas presentaciones.
Okay.
Sí, y aquí en Guadalajara hemos tenido también la oportunidad de estarle abriendo a bandas como las Ligas Menores, los Blenders,
okay,
Norway, Hotline TNT, Tía Rosa, The Shivas también.
Ah, weo.
Una gran lista. ¿Y cómo se han sentido en el público? Así, la recepción del público hacia ustedes.
Bien chido, hemos tenido muy buenas respuestas en general y se ha sentido muy chido.
Sí, nos ha ido muy bien. A la gente le ha gustado mucho.
Okay.
Bueno, eso es lo que nos han dicho, ¿verdad?
Sí, estoy
y por ejemplo, ¿cómo ven la escena independiente y la escena underground de Guadalajara? ¿Qué propuestas hay y cómo la sienten?
Pues se siente cada vez más unida. Como que antes las tocadas eran como de géneros en específico, pero ahora creo que se ha abierto más a que haya de todo en las tocadas. Y pues bandas que a mí me gustan mucho de la escena son Perros Plaga, Ella contra el Tigre, Grave. ¿Qué más?
Sí, hay mucha escena por acá, mucho talento, muchos proyectos que están muy chidos, que a veces pues no se dan a conocer mucho, pero sí hay muchas cosas que ver de muchos géneros.
Ok.
Está muy chido.
Ok. Porque sí, igual me imagino hay ciertos espacios, ¿no? en los cuales hay de manera independiente, allí en Guadalajara, ¿no?
Sí, pero son, hay pocos de hecho, o sea, sí están como el C3 y como el Foro Independencia y como esos foros más grandes, pero así chiquitos, como underground, pues el centro es como donde últimamente hay mucho movimiento. Pero yo siento que sí hace falta porque ya a veces como que llevan dos, tres tocadas seguidas que en el mismo lugar y pues como que para variarle, pues necesita como ver más cosas, más lugares, pero sí. Pues ahí va la cosa.
Ok.
Igual hace poco andábamos hablando acerca de la distribución, ¿no? Que siento que, bueno, nosotros pensamos, Santi y yo, que es de los mayores problemas a los que se enfrenta un artista emergente y los artistas independientes. Entonces no sé qué opinen de esto, de que sí la distribución influye mucho en cómo, pues ahora sí, cómo te das a conocer, o que es más por el lado de que si eres muy talentoso y tienes una nueva propuesta, pues es un poco más como fácil, pues.
Pues creo que tiene que haber de las dos cosas, porque sí, a veces, aunque uno sea talentoso o no, ya la cuestión de las redes y eso, de que ya el algoritmo, pues, de que por más que lo compartas, a veces no llega a muchos lados. O a veces, pues, también ayuda que, pues, si eres bueno, pues la gente lo comparte, pero creo que sí tiene que ver mucho ahorita la forma en la que se está distribuyendo la música, que es todo ya casi virtual. Pues que tienes que ahí meterle dinero para que pueda estar ahí saliendo tu música, si no, pues se pierde.
Sí, sí, claro. Justo. Está como mucho este tema, ¿no? De los artistas que son muy buenos, tienen cosas muy chidas, pero como que siempre se quedan muy ocultos, ¿no? Por lo mismo de, pues sí, de que no está como que esta distribución. Entonces no sé ustedes qué piensan de cómo podrían hacer esos artistas como para poder dar a promocionar su arte, por así decirlo.
Pues sí se necesita como planear un plan de medios de lanzamiento para que cuando uno saque algo, pues sea como un boom, ¿no? Que salgan los medios y que pues los amigos y todos como que lo compartan para que pues se note un poquito más.
Sí. Sí, porque no sé qué opinan ustedes acerca de estas como disqueras o demás también, de ya muy reconocidas, que luego al firmar con ellas pues ya se quita un poco como la libertad creativa y demás. Si está bien como, pues no sé si decir como venderse, pero si es necesario al ser un artista independiente.
Pues ahora sí que ya es de gustos, o sea, quien, pues no los ha tocado pues, pero quien quiera como a lo mejor sobresalir más pero para eso tengan que modificar su música, pues ahora sí que pues es decisión de cada quien, pero nosotros, aunque nos quedemos como por ahí escondidos, pues siempre le hemos tirado como a hacer lo que nos gusta.
Sí, su esencia.
Okay. Sí.
Ok. Y sí, igual estaría como esta duda que igual lo estábamos platicando, sencillo, de por qué Mooring, o sea, qué significa o cómo llegaron al nombre.
Mooring significa amarradero y es justo un como un tubo que está como en los puertos, que es donde se amarra el barco.
Okay.
Ese palito exactamente es el amarradero, es el mooring, y lo vimos metafóricamente como que mooring es la música, que es donde nos agarramos como para no que el barco no se hunda o se vaya ahí por la deriva. Entonces como nuestro anclaje ahí, como la música, mooring, es como de donde nos agarramos así para no estar perdidos ahí por la vida.
Sí, claro. Está chida la analogía. Y les iba a preguntar, de siendo cuatro integrantes, ¿esto ayuda en la banda? ¿Sus gustos son similares? ¿O igual al ser como adversos se conjuntan? No sé.
Sí, yo creo que al principio pues Nati y yo como que proporcionábamos las ideas de este primer disco, pero ahora que estamos los cuatro siento como que hemos conectado mucho mejor y como que solitas las rolas se van dando, es más fácil como llamear y que vayan saliendo cosas sin como tener una idea principal, solo como que lo que salga, está bien chido.
Sí, okay. Se siente más como pues el apoyo y Y pues sí, estamos agradecidos con Mar y Carlos que le han entrado con todo aquí a Mooring. Y está chido eso que alguien pues quiera ser parte de esto y que esté entregado a hacerlo.
Uh-huh. Okay. Sí, porque claramente... Bueno...
Vas.
Claramente esto de la distribución de la música, veo que ustedes igual distribuyeron cassettes. Entonces... Pues que está como esta regresión, ¿no? De en el tiempo en el que se va poniendo más de moda o así, pues los vinilos, los cassettes y demás. No sé, ¿qué opinan acerca ustedes de esto?
A mí se me hace algo muy chido esta nueva oleada del cassette porque, pues sí, está como más fácil como también eso de distribuir la música, como más directo con la gente. Uh-huh. Y económico y... Y pues está muy chido pues como la esencia del cassette. Y pues ahorita que ya no hay pues el CD o que el vinil luego suele ser caro, sí. Como que ahorita el cassette es como una forma de llegar también a la gente.
Ok,
es más como algo muy como lo-fi, ¿no? De que un poco más contacto, ¿no? De que, ah, güey, qué pedo, ¿no? Sí. Y sí, o sea, igual estuvimos escuchando... Pues nos pusimos en bucle de sus canciones, la verdad, de que estábamos de que manejando y así, era de que, ah, güey, y como que se repetían y así. Y lo que les quería preguntar era precisamente de dónde se basan, como, o sea, cómo expresan estas emociones como entre melancolía, pero más como tirándole como un a un road trip, ¿sabes?
Pues...
O sea, ¿dónde como se basan o cómo les llega esta idea?
Pues creo que se va dando, no sé.
Sí, creo que es como la fusión de nosotros, o sea, como, pues no sé, las guitarras así como, así, de Carlos, así como groncheras, no sé, como, sí. Y luego, no sé, que a lo mejor yo le meto una voz así como más dreamy, uh-huh. Pues como esa combinación de querer rockear, pero también como profundizar, como en atmósferas.
Ajá. Sí, como los contrastes.
Ajá. ¿Y por qué llegaron como a esto del shoegaze? Porque igual está como que esta historia, ¿no? Como esta creepypasta de el shoegaze, ¿no? De que cómo nace, de que está como... Es este género escondido del grunge cuando salieron a la par. Entonces, ¿por qué el shoegaze? ¿Por qué tomaron como este camino?
Pues no fue como planeado, como te comentábamos. No fue así como que, ay, queremos ser shoegaze, pero pues nos gusta el shoegaze y pues se dio...
Disco sí está más así.
Sí, se dio pues esa combinación, porque hasta dentro del mismo disco pues hay unas que sí son como más psicodélicas o más ambientales, o otras como más shoegaze, otras más dreamy.
Sí, pues más bien eso, como que no queremos encasillarnos en un solo género, como queremos experimentar y pues ver qué sale.
Okay.
Sí, eso es lo que les iba a decir, de que es en próximos materiales que tengan y demás, o sea, no va a ser del mismo género, sí van a tratar de expandirse un poco.
Sí.
Sí, okay. De hecho sí, ya tenemos ahí unas canciones que hemos estado tocando en vivo, que no están grabadas, pues son nuevas.
Ok.
Que ya salieron como más como en conjunto con los cuatro integrantes. Mm. Y pues sí suenan, o sea, tienen la esencia de Mooring, pero sí suenan también... como de repente otras áreas también que nos gusta explorar, también como lo electrónico, lo... ¿Cómo se llama eso? ¿Así como drum? No, pero... Pues de que el baterista le mete un pad a la batería, entonces también medio electrónico ahí tumbado.
Trecho que hicieron un corrido tumbado.
A la bajista le
gusta
los
corridos. Sí.
Y de la escena esta independiente ahí en Guadalajara, ¿igual se apoyan ustedes, o sea, con ciertas bandas?
Sí, de hecho, creo que sí es como una comunidad, porque hay muchos proyectos que estamos como muy, como entrelazados, porque por ejemplo, como te contaba, Carlos además de Mooring, pues toca en Depsol, y también toca en Mortemart, uh-huh. Y luego yo toco en Neptuna, y luego el baterista toca en Perros Plaga y en otro proyecto también como de Noise. Y luego esos integrantes tocan con otras bandas, entonces es como todo un sí. una red de músicos. Uh-huh. Y pues sí, entre todos nos tratamos de apoyar.
Okay. Sí, que precisamente está esto, ¿no? Por ejemplo, de que en la escena independiente, pues ahora sí que se ven como que de apoyar entre todos, porque están como, por así decirlo, compitiendo, o están como quedándose piques como con estas empresas, ¿no? Grandotas, lo que son los sellos discográficos, las productoras. Entonces, por ejemplo, ¿creen que estas macroempresas, estos monstruos, lleguen a ser un gran problema para poder repartir lo que algún artista está como haciendo?
Como, pues no sé. O sea, yo creo que
es público diferente.
Sí, yo creo que hay para todos.
Ok. Sí, porque como no sé, igual es un tema igual muy recurrente acá en el podcast de, por ejemplo, como toda esta distribución, y que al final del día, pues sí hay contenido para todos, pero igual no sé qué opinen, por ejemplo, de este contenido que es mucho tirándole a la cultura pop, o sea, que sea muy comercial y que sea como producciones en masa.
Ah, sí, en ese sentido sí siento que, pues está chido que lo hagan para vender, pero también está chido como que hay muchos proyectos que vale la pena, que aunque a lo mejor no vendieran, pero que vale la pena que haya medios que se arriesguen como a mover o a sí. publicar como otros tipos de sí. géneros.
Okay. Y en cuanto a, o sea, ¿cómo ven ustedes como estas nuevas generaciones que están surgiendo de manera independiente? O sea, ¿ven como un futuro viable en la cultura y el arte en México o cómo lo ven ustedes?
Sí, yo creo que sí, hay muchas promesas nuevas. Yo creo que sí, yo creo okay. que sí puede pasar algo muy chido de lo underground, ya está mucho más chido que lo comercial. A mí en lo personal me gusta más esa movida.
Sí, sí, porque igual está esta idea de que todo está centralizado aquí en la Ciudad de México. Entonces sí, con estos nuevos proyectos como que se ha ido quitando, ¿no? Esta idea de que pues sí, en más estados hay propuesta. Entonces no sé cómo lo ven ustedes estando allá, o sea, de esta centralización que hay de este lado.
Sí se ha notado, o sea, antes se notaba más como esa centralización, como dices. Pero ahora sí se ha notado que han estado como volteando más aquí a Guadalajara y a otras ciudades. Uh-huh. Porque sí, o sea, sí es necesario y sí hay con qué pues mostrar.
Sí, claro.
Sí que igual influye mucho, por ejemplo, eso es lo que ustedes mencionaban, lo que son los servicios como de streaming digital, como que hace que conecte mucho como de, no sé, de una persona que está, no sé, por ejemplo, en Guadalajara, que llegue su música hasta, no sé, Yucatán, ¿no? Entonces, ¿creen que esto sea un problema a la larga? Porque luego va a estar como muy saturado todos esos servicios de streaming. Y que sea como un problema igual que pase lo mismo de que hay muy buenos artistas, pero por lo mismo de que ya está muy lleno, pues así decirlo, este mercado, puede llegar a afectar y seguir como ocultándolos más. ¿O cómo lo ven ustedes?
Pues sí. Sí puede ser, pues que a veces ya con tanta cosa uno ya no sabe ni para dónde voltear. Sí. Entonces como que ya te confundes o a lo mejor alguna cosa chida pasa desapercibida. Entonces, pues sí, a lo mejor habría que darle como una, no sé, dirección. Bueno, no sé si se puede controlar eso, pero... O uno estar más al tiro pues con lo que le interesa y entonces como que buscar... Pues también uno como hacer su tarea de buscar y apoyar como... lo que le guste, compartirlo y así.
Uh-huh. Ok.
Sí, porque ustedes a su público, o sea, ¿qué le dirían? ¿Cómo es la mejor manera de apoyarlos a ustedes?
Escuchándonos y yendo a las tocadas.
Sí, sí, que escuchen ahí, que nos escuchen en alguna plataforma que sí, que nos deje dinero.
Sí.
Que compren el disco en Bandcamp y si pueden cargarle una tocada, comprar merch. Creo que eso es uh-huh. lo más directo que puedes ayudar a una banda y pues también claro. compartir la música con tus amigos.
Ok, perfecto.
Sí, como estarse como acá, como promocionando, ¿no? Entre el público que va, igual entre como artistas, ¿no?
Sí.
Ok.
Y para este nuevo disco de Blue Dream, ¿ustedes lo hicieron durante la pandemia? Y si esto ayudó o afectó un poco en el proceso creativo.
Pues más bien nos ayudó mucho, como encerrarnos, Natalia y yo, y maquetear, producir las rolas, uh-huh. escribir. Entonces yo creo que sí fue un buen momento para producir el disco, nos ayudó.
Sí, okay. Porque no había como más distracción de que ay, tenemos que tocar algo, o sea, más bien fue como enfocarnos a producir, estar preparados para cuando ya se pudiera tocar, pues uh-huh. ahora sí salir con todo y pues sí, así fue.
O sea, digamos que este primer disco es más producido por ustedes dos y ya lo que viene siguiente ya es más como de la banda en conjunto.
Sí, así es.
Sí, porque cuando llegaron el baterista y la bajista a este disco, pues ya estaba como ya todo compuesto.
Están las maquetas.
Ya estaba todo, entonces, y ya en estas nuevas rolas, pues ya ellos tienen ya como más la libertad como de componer su parte o, claro. O sea, meterle como su idea. Su esencia.
Ajá. Sí, entonces sí será un material, sí, completamente distinto, ¿no?
Sí.
Sí, pues a ver qué sale.
Va. Sí, y ustedes están como en algún colectivo, o sea, aparte igual de sus proyectos independientes y el proyecto de Mooring, ¿están en otro, por así decirlo, colectivo o algo que impulse el arte en México?
Pues así muy directamente no, pero, por ejemplo, aquí se encuentra Mexicadelia, que son amigos, pues que con ellos, bueno, al menos yo con ellos, pues he crecido como en este medio y pues sí los hemos apoyado en eventos, tanto también ellos a nosotros nos han apoyado y es un colectivo también pues de músicos que están como, que su tirada pues es como a visibilizar como los proyectos de aquí de la escena de Guadalajara. Y pues también traer como otros proyectos de otras uh-huh. ciudades. Y bueno, así como más así, creo que es Mexicadelia.
Okay. Igual, por ejemplo, aparte de la música, realizan como otro tipo, por ejemplo, de disciplina artística, fotografía, poesía, etcétera.
No, yo no. O sea, pues en Mooring toco el sinte y, por ejemplo, en Neptuna toco batería. O sea, más bien toco como otros instrumentos y... Pero en realidad casi todo lo que hago es música y los demás creo que también. Solo la bajista, además de ser músico, también está estudiando veterinaria.
Ah, qué chido.
Ok. Y esto de que se producen ustedes solos, ¿como qué pros y qué contras le ven a eso?
Pues yo le veo muchos pros porque uno tiene como el tiempo de... El tiempo y la libertad como de explorar y como de quedar a gusto con lo que uno está como grabando y así. O sea, y pues los contras pues podría ser a lo mejor de repente la calidad, pero hasta eso siento que a pesar de que fue como muy casero la forma en que lo grabamos, pues no quedó tan mal. Suena chido.
Sí, además el mismo género ayuda a que sea un poco más orgánico todo, ¿no?
Sí.
Okay. Y en cuanto a la música, bueno, más que nada el cine, ¿está un poco ligado con su trabajo o no tanto?
Pues de repente sí nos gustaría hacer como canciones como para algún soundtrack o algo así, como Blue Dream. Sentimos que era como más tirándole a eso. Sería chido.
Okay. O sea, digamos que ustedes ¿sí les gustaría como componer algún score para alguna película o es más como el imaginarse que es
no, si no,
parte de...?
Sí, nos gustaría mucho colaborar en algo así.
Ok.
Y por ejemplo, de sí. referencias o de inspiraciones de películas, ¿tienen algunas?
Pues no, pero por ejemplo Blue Dream, el video que lo grabó Hernán Haro, un amigo... que él hizo como stop motion, es pura fotografía, toda la time lapse, y son como puras imágenes como de paisajes y el cielo y todo eso, entonces como, pues yo imagino algo así como escenas como muy profundas o de la naturaleza, okay. Pero en realidad pues de lo que sea, yo creo que podríamos... explorar lo que sea.
Sí, además como un viaje, ¿no? Como tal, sobre su música. O sea, que estés como... Sí, ahora sí que viajando.
Sí.
y pues no hemos tenido la oportunidad de verlos en vivo, pero sus presentaciones igual conforman con lo visual, o sea, ¿tienen visuales o es más la música?
No, ahorita no tenemos visuales. Sí nos gustaría en algún momento a lo mejor trabajar algo así visual para los shows. Uh-huh. Y pues no, hasta ahorita solo, o sea, tuvimos la presentación oficial aquí en Guadalajara y pues hicimos una escenografía como de burbujas flotando, pero no, todavía no trabajamos tanto esa parte.
Ok, y o sea, implementando esta parte visual, ¿cómo qué les gustaría a ustedes plasmar?
Pues nos gustaría como, como plasmar detalles de la naturaleza, como la tierra, hojas, como enfocarnos más en eso, como en
lo natural.
En lo natural y como en esas cosas que pasan desapercibidas a veces las personas, pero que siempre están ahí. Entonces como sí, que eso nos gustaría mucho.
Sí, que igual okay. Por ejemplo, está muy chido, por ejemplo, ese mensaje de lo natural, ¿no? Que incluso llegase a ser, por así decirlo, como con lo efímero, ¿no? Que igual que con sus canciones precisamente sí me pasa mucho eso, o sea, en lo personal, de que lo siento como, ¿cómo se puede decir? Como efímero, pero como con un buen sabor de boca al final. O sea, de que sé que va a acabar, pero pues va a acabar bien, güey, ¿sabes? O sea, me va a dejar como hidratado, ¿sabes? Sí, y no sé, por ejemplo, hay una canción como que es como el highlight para mí, que se llama Violeta. O sea, no sé si nos pueden platicar un poco más de esta canción, de cómo sale la idea y qué significa toda esta canción.
Esa canción estuvo curioso porque fue como de lo primero que compusimos, o sea, como de las primeras canciones que estuvieron listas, pero era instrumental. De hecho, hubo varios shows en donde pues nomás era instrumental, pero ya para grabar el disco sí quisimos que tuviera letra. Y eso lo escribimos como pensando, o sea, también es metafóricamente, violeta puede ser como la flor, pero también como el color, porque habla de un rayo violeta, que es como, bueno, realmente está inspirado en un viaje de hongos, donde una vez sentí que me atravesó un rayo violeta, y ese rayo violeta me... como que me desbloqueó todo, así como que todos los tapones o todo el estrés me lo sacó y me hizo como explotar, como florecer, como ese momento de lucidez y como que floreces. Entonces era como más o menos plasmar esa idea.
Oh, qué chido, eso está muy, muy chido.
Sí, porque claramente la banda es como, siento que tiene estos tintes como naturales y demás. Igual, o sea, yo los ligo mucho con el color púrpura a ustedes, sus canciones, igual las ¿cómo se dice? Las fotos que suben y demás, como que tiene mucha esa esencia de ese color. Entonces sí tiene como mucha relevancia ese color con ustedes.
Sí, creo que sí se ha dado. Y bueno, yo lo veo como el color de la transformación o transmutación. Y pues sí, es como una manera de transmutar los sentimientos en música, o sea, lograr que se plasme ahí, como que quede ahí plasmado.
Sí, como juntar esas ideas, ¿no? Como de que como con la música te haga ver algo, ¿no? Pero como que no lo veas, solo como que lo tengas en la cabeza, ¿no?
Sí.
Que sí, o sea, y por ejemplo, igual estamos como, ese Santi y yo, les digo, pues luego el pod como que tiene sus inside jokes, ¿no? Entonces andamos como hablando precisamente de cómo un artista puede lograr esto, ¿no? O sea, cómo se puede hacer de que una persona o el oyente se pueda visualizar un escenario. Entonces, la pregunta va a, por ejemplo, en la canción Blue Dream, ¿como qué escenario o qué fotograma, por así decirlo, ustedes se lo imaginan?
Pues creo que está muy relacionada esa canción como, pues como lo dice el nombre, como con un sueño azul, que es como ese momento en el que estás como soñando despierto. Y bueno, creo que en el video puede ayudar como de referencia. Uh-huh. A lo mejor nos gustaría que estuvieran como parte de los timelapse del cielo o así, como parte de, por ejemplo, en esta rola, como parte de su escenografía o esencia, como de como hacer un ambiente con eso.
Okay.
Y les iba a preguntar sobre la decisión esta de, pues, de tener tanto canciones y en inglés y en español, o sea, ¿cómo surge?
Pues es que como que siempre le hemos, bueno, yo siempre he tenido miedo a cantar en español, entonces como que todo suena chido en inglés.
Sí.
Pero como que pensamos en que tomarlo como un reto, en poder mezclar como ese género con voz en español. Y también como para que la gente y le llegue más el mensaje en vivo, ¿no? Que lo puedan comprender más fácil.
Sí.
Sí, además, bueno, en mi caso yo no hablo mucho inglés, entonces también como que pues quería cantar en español y también siento que, por ejemplo, este género pues normalmente siempre es en inglés, entonces también está chido como darle su toque de mexicano.
Sí, eso es lo que les iba a decir, de que tener como esta esencia, ¿no? De pues, la banda mexicana que está como pues entrando en estos géneros como tal.
Sí.
Sí, así es.
Ajá, que luego pasa mucho, por ejemplo, de que, o sea, hace poco creo que había hablado, bueno, con una banda, no me acuerdo el nombre ahorita, pero me decían mucho de que hacían sus canciones en inglés como para tener mejor distribución y mejor como approach al público. Entonces no sé qué opinan ustedes, si el español también es viable para que como gente, no sé, de que un güey en Berlín, ¿no? Lo escuche y como que se pueda entender, o si influye mucho el lenguaje para como que alguien se conecte como con sus canciones.
Pues a lo mejor sí influye, aunque por ejemplo casi siempre en la música yo a veces no entiendo lo que dicen, pero o sea, la música es lo que más conecta, pues como que no tiene un lenguaje en realidad. Pero también por eso quisimos tener los dos idiomas para, pues si no es uno es otro, ¿verdad? Para que los de aquí puedan conectar con el idioma de aquí y también algunas canciones puedan conectar con el extranjero, otros lados. Ajá.
Ok, y por ejemplo, de público que ustedes consideren que tengan, como cuál sería el sector, o sea, aquí dentro de la República, de que fuera de la República, o cómo creen que sea su público, o sea, ¿dónde se ha centralizado, pues?
Pues tenemos relativamente poco tiempo, como que todavía no hemos, no sabemos bien cómo, dónde está nuestro público, que se manifiesten, ¿ah? Pero por ejemplo, nos podemos dar un poco de cuenta, no sé, podría ser en Spotify, que te da como un rango de dónde te escuchan, así. Creo que sí nos escuchan mucho, pues aquí en el centro del país. Y no sé, de repente salen por ahí unos países raros que yo no sé cómo llegó la música, pero está interesante como ver cómo se mueve y a dónde va.
Sí.
Pero ahorita no hay así como un punto concentrado. Creo que sería pues Guadalajara principalmente.
Ok, que sí, luego como que el algoritmo de Spotify, como de esos servicios, funciona bien raro, de que, no sé, de repente estás consumiendo como, no sé, a mí que me gusta, por ejemplo, hay un creador de contenido que se llama Criminalista Nocturno, que hace como estos videos como de casos y como cosas bien, como medio fucked up, y luego como que te recomienda una cosa muy distinta, ¿no? De que, no sé, pinche, una escena de como dice el dicho, entonces, no sé cómo lo van ustedes, de que si este algoritmo los puede ayudar a como que de repente aparecer en la página principal de alguien, o sí puede llegar a afectar porque por el mismo algoritmo como que va censurando cierto contenido.
Pues no sé. Tal vez en algún momento se ayude como que alguien que ni se lo esperaba lo escuche. Pero a lo mejor a veces puede que se lo enseñe a la persona que no, y la persona que sí quería no lo llegó, no sé.
¿Y ustedes como banda tienen como ciertas metas? No sé, llegar a tocar en ciertos festivales o en algún país en específico.
Pues nos gustaría mucho ir a Latinoamérica, a Chile, Brasil, Argentina. Pero pues lo que salga.
Sí, creo que nuestra tirada es como seguirle y pues a donde
sí, como
nos lleve
saliendo.
Pues. Pero sí nos gustaría pues todo lo que se pueda.
Ok. Y por ejemplo, igual, o sea, no sé si ya lo habían mencionado, pero por ejemplo, como todo este proceso creativo que realizan, se basa en de que no sé, tienen algo en la cabeza, lo plasman, o es más como un proceso de que ven algo y como que se basan en eso como para hacer algo que suene a eso?
Creo que primero sale, bueno, normalmente casi todas las rolas es como, casi siempre es Carlos, el guitarrista, el que trae como la idea en la guitarra, y a partir de ahí todos como que le metemos cosas. Entonces creo que más bien es como primero la idea y luego ya de ahí se va como desarrollando como el concepto o algo así, ¿no?
Okay. Igual tenía como una pequeña duda ahorita que mencionaste de los sintes, como qué tipo de sintes ocupas, porque igual me da mucha curiosidad eso de la síntesis modular y todo eso. Entonces, como qué tipo de equipo ocupas.
Tengo un Minilog XD, un Core.
Okay.
Y tengo el módulo y lo toco con un controlador como de tecla semipesada y como que tiene más octava. Y eso es lo que uso. Ese es el sinte que uso.
Ok, y por ejemplo, ¿ocupan MIDIs o cosas así en presentaciones en vivo o estos secuenciadores o cosas así?
No, hasta ahorita todo lo que tocamos en el disco lo tocamos en vivo.
¿Cómo es?
Pues así como es, y solamente es eso, sinte, bajo, guitarra, batería, el pad de la batería y Carlos en la voz, okay. Y yo también en la voz.
Okay. Y una pregunta más hacia el pasado es que cómo, o sea, cada uno de ustedes, ¿cómo es que empezó en la música su interés?
Yo desde chiquita estuve tocando piano, en clases de piano. Mi papá ahí siempre tenía un teclado y guitarra, siempre se los agarraba. Hasta que me compró el mío y ya luego me metieron a clases.
Ok.
Y luego en la adolescencia como que se me fue el rollo de la música, como que andaba en otro pedo. Pero luego ya después de eso empecé tocando batería. Tengo así ya formalmente en la escena pues de la música 10 años tocando batería en otros proyectos. Okay. Y apenas es el primer proyecto donde quise tocar otra vez las teclas.
Okay.
Después de niña.
Ok, por ejemplo, ¿algún artista con el que quisieran colaborar o que digan, o sea, este güey sí me encantaría como tocar con él o hacer algo con él?
Pues nos gustaría mucho colaborar con Hugo Quesada, que es un productor de la Ciudad de México. Nos gustaría mucho que él nos ayudara, sí, con la producción de este disco que se viene.
Ok.
Sí, luego en algún momento también...
Productor. Ah, sí.
No, en algún momento también pensamos a lo mejor algún músico invitado, no sé, hemos pensado como en algún...
Chelista.
Un chelista o a lo mejor un sax.
Sí.
Digo, no sabemos bien quién, pero a lo mejor también estaría chido hacer alguna colaboración así con alguien.
Ok. Sí, porque digamos que se va expandiendo un poco también, ¿no? O sea, con estas colaboraciones, pues se dan a conocer también en otros espacios como tal.
Sí.
Les iba a decir de esta sección, última sección que tenemos en el podcast, en la cual ustedes pueden recomendar libros, películas, música, ahora sí que lo que ustedes quieran.
¿Qué será? Pues yo creo que más bien música como que nos gustaría que también se diera a conocer. Pues aquí en Guadalajara hay mucho talento, muchos amigos y se puede recomendar.
Ok.
Por ejemplo, nos gusta mucho Grave, Ella contra el Tigre. Creo que ya los habíamos dicho, pero sí, es como...
Sí, mencionarlos de nuevo.
Okay.
Sí, son como de los proyectos que vale la pena como voltear a ver acá en Guadalajara.
Claro.
Y pues hay muchos más, no sé, están Las Visiones, Perros Plaga, Mortemart, Deep Soil, The Polar Dream, Neptuna. ya estamos promocionando nuestras cosas, ¿verdad?
Sus proyectos. Sí, está bien.
Diles que no me mal.
Ah, nos gusta, sí, diles que, sí. Que no me maten.
Mega Shop. Sí, es que...
Muy buena banda.
Eres por venir, eres por venir.
Y pues, qué chido. Y pues, ahora sí que gracias por todo. Y pues, esto fue El Sótano.